to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone.
Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular Arri Ratia, con nuestros invitados en el día de hoy. Igor y Goyen, ¿cómo estás, Igor?
Hola, Egunon, muy bien.
¿Todo bien?
Sí, todo, ¿no? Bien, sí.
Bueno. Unai Burguete.
Egunon, muy bien.
Egunon y Mikel Uriguen.
Egunon, Koldo.
Voy a invitar a los oyentes a través del 688-88-7788 para que nos dejen sus comentarios en el día de hoy. Y mientras tanto, lo que vamos a hacer es entrar, si os parece, ya en algunas de las noticias del día. Bueno, a ver, hay una noticia que... Hay varias que tenemos que repasar, ¿no? Una de ellas tiene que ver, bueno, pues con las elecciones en Castilla y León, donde ha ganado el Partido Popular, donde también se ha constatado que el Partido Popular, que ha ganado con claridad, va a tener que depender también de Vox, que, por cierto, no ha conseguido sus expectativas, ¿no? Las expectativas que tenían de llegar al 20% se han quedado justo ahí en el umbral, no han llegado, no han dado ese salto cualitativo, con lo cual... Bueno, algunos hablan de un Vox que se ralentiza. El Partido Socialista, pues, ha conseguido romper su mala racha, y la izquierda, pues nada, empecinada en lo que viene siendo hasta ahora. O sea, la izquierda, el PSOE, quiero decir, los partidos de la izquierda del PSOE, que cada uno por su lado han conseguido lo que estaba previsto. Es decir, nada. Bueno, pues esa es la realidad, ¿no? Eso es lo que hay. Bueno, algunas otras formaciones pequeñas, como por ejemplo, pues Unión del Pueblo Leonés, que se ha mantenido, pero Soria, por ejemplo, pues claro, presentando al alcalde de Soria como líder de los socialistas, pues se la ha llevado por delante Martínez, ¿no? También está claro. Pero bueno, ¿qué os ha parecido el panorama, así, lo que ha dejado estas elecciones, lo que han dejado las elecciones?
Bueno, pues sí, yo creo que no demasiadas sorpresas tampoco respecto a las expectativas que podía haber inicialmente. Las mejoras y los empeoramientos de las fuerzas más relevantes, pues más o menos corresponden con las mejores y las peores expectativas que podía haber. Desde luego, sí está claro que las fuerzas, digamos, de perfil regionalista, pues han pagado un poco los platos rotos, y sobre todo, pues esa izquierda, la izquierda del PSOE, que una vez más, pues, ha demostrado no ser capaz de superar sus limitaciones y se ha autoinmolado en ese ejercicio cainita, por decirlo de alguna manera, en el que este tipo de fuerzas, pues, llevan mucho tiempo mostrándose especialmente hábiles, ¿no?
Sí. Igor.
Bueno, sí, efectivamente, no hay grandes novedades, o al menos el panorama que dejan es bastante similar al final del día de lo que han sido las elecciones autonómicas anteriores, ¿no? Que hemos conocido, pues, con un Partido Popular triunfante, con un buen resultado, pero un resultado que le deja dependiente y con las manos atadas de Vox. Aquí hay ya en titulares más secundarios, podemos decir, hay alguna novedad, eso sí. Bueno, pues un Partido Socialista que, lejos de tener una debacle como tuvo en las anteriores citas, aquí, bueno, pues mejora un poquito su resultado en escaños. Ciertamente, bueno, pues hay una explicación, bueno, puede tener varias explicaciones, pero cuando miramos a la izquierda en sentido amplio, vemos que el resultado de la izquierda en general está absorbido por el Partido Socialista, no crece nada a la izquierda del Partido Socialista en este contexto, y como también se apuntaba antes, en buena parte por, bueno, pues por la división que hay en el espacio político a la izquierda del Partido Socialista, ¿no? No sé si sumando votos cómo hubiese sido, porque también creo que el resultado era bastante bajo a pesar de todo en todas las en las candidaturas diferentes de la izquierda, alternativas al Partido Socialista, pero aún así, bueno, pues unas candidaturas unitarias hubieran tenido seguramente un efecto motivador que no tiene la división de las siglas, ¿no? Y bueno, la otra noticia sería Vox, que no sube tanto como ellos aspiraban. Pero tiene un magnífico resultado en términos, bueno, magnífico para ellos,
sino que
histórico.
Sigue siendo fuerza necesaria.
Eso es. Si queremos ver la parte, digamos, esperanzadora, desde mi punto de vista, en el que siempre que suba Vox, que suba la ultraderecha, para mí es mala noticia, así lo digo claramente, bueno, pues... ¿Qué puede haber pasado aquí? Bueno, que quizá tenían unas expectativas muy muy infladas, están muy creciditos, ya se le ve, está muy crecidito Abascal, sus mensajes son, vamos, que se va a comer el mundo y que va a ser la primera fuerza política en España en los próximos años.
Es que en Castilla y León se ha presentado él, ¿eh?
Sí, porque...
O sea, bueno, no le conoce nadie. No
sabe. ¿Puede ser que le esté haciendo mella lo que está ocurriendo hacia dentro de su partido, que, bueno, básicamente quien fundó Vox solo queda él, el resto ha sido purgado? ¿Puede ser que en este contexto ser el mariachi de Trump, así decirlo, en España le tenga efecto en negativo? Pues porque obviamente tenemos el contexto que tenemos a nivel internacional, de guerra, de ninguneo de Europa, de ninguneo de España, en fin, ¿puede ser? Pues no lo sé, yo lo dudo, porque también creo que ese electorado no responde a juicios razonables en buena parte, entonces, bueno, no lo sé, pero en todo caso está por debajo de sus expectativas y eso para mí es positivo.
Sí, yo siguiendo un poco la línea, si analizamos demoscópicamente al final, pues es lo mismo que ha ocurrido en Aragón y en Extremadura, ¿no? Con el Partido Popular en primer lugar, después el PSOE, que es verdad que sí, que ahora rompe esa tendencia a la baja que tenía con un Pedro Sánchez que se ha involucrado mucho en esta campaña, y muchos de los titulares que ha habido durante la campaña los ha sacado Pedro Sánchez con el no a la guerra y involucrándose en la campaña, como digo. Y es verdad, pues, que Vox vuelve a subir, no tanto como se esperaba, porque se decía si iba a superar esa barrera del 20% del voto, se ha quedado en el, creo que es cerca del 19%, no lo ha superado, pero vuelve a ser llave. Es la clave, y son los que tienen ahora mismo la llave de los gobiernos, como lo tienen en las demás comunidades autónomas. Y luego, más allá, desaparece Izquierda Unida, Sumar y Podemos. Es verdad que la división ya lo auguraban todas las encuestas de que esto iba a ocurrir. Y en cambio, si nos vamos, que ayer también hubo elecciones en Francia, con lo que sería la Francia insumisa, sus gemelos allí en Francia, apelan a todo lo contrario, a candidaturas cada vez más amplias, donde puedan entrar más partidos políticos para hacer frente a la extrema derecha, ¿no? Mientras aquí entre ellos están divididos y no se ponen de acuerdo en quién debería de liderar ese espacio o cómo debería de liderarse, pues ya digo, a pocos kilómetros de aquí está ocurriendo todo lo contrario, pidiendo cada vez frentes más amplios para hacer frente a la extrema derecha.
Sí, no, desde luego el ejemplo francés es un referente que desde estos sectores también aquí debería contemplar. Allí, sobre todo, entiendo que porque le han visto las orejas al lobo con una cercanía pues mucho más amenazante que la que por aquí todavía se plantea, pese a que las expectativas, que en este caso, pues respecto a vos, se puedan manejar, ¿no? Pero que desde luego apuntan también en un sentido inquietante, ¿no? Y bueno, yo creo que en conjunto también se mantiene un escenario pues especialmente animado, teniendo en cuenta que estas elecciones, al igual que las anteriores, las extremeñas, las aragonesas también y demás, pues tienen una indudable lectura en clave estatal y donde, en principio, pues esa necesidad del Partido Popular de contar sí o sí con el apoyo de Vox para intentar mantener gobiernos pues mínimamente estables, pues ellos lo saben y lo sabe todo el mundo, pues les va a suponer o les puede suponer un importante desgaste, tiene su precio, tiene su coste, y frente a la que pues ese aguantar el tipo que los socialistas han demostrado en esta ocasión, si en adelante pues también se consolida en esas expectativas, pues les permite mantener esas opciones de dar batalla a las que Pedro Sánchez parece abonado con especial entusiasmo, ¿no? Y bueno, llamativo también.
Sí, el otro día, por ejemplo, hablando con unos politólogos, me decían que estaban muy sorprendidos con las últimas encuestas de estas semanas, porque Pedro Sánchez estaba muy reforzado tras su choque, digamos, con Donald Trump, y que muchísima gente no era votar tanto al Partido Socialista, sino votar a Pedro Sánchez, que es lo que ahora mismo reflejaban esas encuestas. Sin embargo, el problema está a su izquierda. Y es que con los partidos divididos no dan los números. Mientras él sí crece en estos momentos, ya digo, crece Pedro Sánchez, con toda la izquierda dividida no darían esos números para aguantar pues un gobierno como el que hay ahora.
Sí, sí, que es lo que ahora mismo la sostiene, ¿no? Evidentemente. Pero bueno, es
sí,
lo que tenemos.
La sociología de Castilla y León pues es peculiar dentro del Estado español, ¿no? Tiene alguna ciudad grande, relativamente grande, Valladolid pues, en particular, pero luego son capitales de provincia pequeñas, un voto rural y una conciencia de ser España rural, con los problemas que ello lleva aparejados, en el cual pues también el discurso de la derecha, incluso de la ultraderecha, tiene un calado pues especial, ¿no? O mayor que en los espacios urbanos, paradójicamente cuando muchos de los problemas que tiene el mundo rural están siendo ninguneados o negados por parte de la ultraderecha, como por ejemplo todo lo relativo con al cambio climático y los problemas ecológicos, pero en cualquier caso pues bueno, pues sabemos que es un discurso que ahí busca y se dirige especialmente a esa parte del territorio español. En ese sentido, bueno, habría que ver también este contexto actual, por lo que estamos diciendo, las convulsiones internacionales, la guerra, el auge la sensibilidad contraria a la guerra en el Estado español, cómo se comportaría en territorios de predominancia urbana, ¿no? Habría que verlo.
Bueno, a mí lo que me sorprende mucho es que esa España vaciada, ¿no?, que corresponde con una España rural, ha estado gobernada durante más de 4 décadas por el Partido Popular. Es decir, que muchos de los problemas habrá que achacárselos directamente a quien te ha estado gobernando durante tanto tiempo, ¿no? Digo yo, vamos, ¿no? Y que te ha dejado de la mano. Me llama mucho la atención, ¿eh? Es como cuando te sale Abascal paseándose con caballo. Pues es lo mismo. Me llama, digo, pues ¿cómo es posible que esa España que madruga le haga caso a un señor que, por cierto, está dándole el visto bueno a otro que está convulsionando el mundo económico ahora mismo y que les afecta directamente a ellos también?
Pero, por ejemplo, es muy habitual en esa España rural vaciada que, por ejemplo, un drama que ha acontecido especialmente en Castilla y León el pasado verano, esté muy introyectado el discurso de que la culpa de los incendios forestales es de los ecologistas y de la Agenda 2030. Digo que eso te lo dice mucha gente. Dices, bueno, digo que esto es así, cuando sabemos que...
¿Van a hacer barbacoas o qué?
Sí, bueno. Sabemos que no...
Claro, eso de que no nos dejan limpiar el monte.
Sí, eso, ¿no? Es. Sí, sí.
Sí, discursos, pero... que dicen.
No,
que...
digo un ejemplo de algo que digo, porque yo lo escucho en Castilla y León.
Sí, toda la batalla cultural que está dando la extrema derecha, estamos viendo que está arrasando en poblaciones muy pequeñas. Se vio en Extremadura, donde hubo en algunos pueblos pequeños que Vox ganó, y en Aragón también, ¿no? Esa batalla cultural que se está dando desde la extrema derecha, no solo aquí en España, sino en toda Europa. Sí.
No, y hay que reconocer, aunque cuesta, y desde los esquemas que nos gustaría hoy manejar, pues no encaja demasiado bien el tema, pues que también este tipo de expresiones en Castilla y León y en otros territorios del Estado también, pues de alguna manera ponen en evidencia la pervivencia del sustrato, digamos, ideológico y cultural legado pues del viejo régimen, y que se plasma, se refleja pues en actitudes muy muy controvertidas. A veces parecen tremendamente disruptivas y tal, pero se afianzan sobre valores, principios y esquemas que han conformado además mucho de lo que la política, digamos, moderna tiene a nivel de todo el Estado. Muchos de los debates y de las cuestiones todavía claves en la configuración, en la armonización del Estado y demás, pues se sostienen sobre cuestiones que, echando la vista atrás, no tienen más recorrido que el que tienen, ¿no? Y eso, pues, también resulta de difícil digestión.
Bueno, vamos ahora a recordar algunas bueno, reflexiones que hacen los oyentes. Alguno dice, por ejemplo, que esta política del péndulo hoy me toca a mí, mañana a ti, después en realidad el Partido Popular y el Partido Socialista son lo mismo, ya veremos si consigue el Partido Popular solucionar los problemas de la sociedad o solamente se dedican a llenar los bolsillos como de costumbre. Otro dicen, pues a mí me sorprende que con todas las personas mayores jubiladas que con Sánchez sus pensiones son mucho mayores, voten a un partido que en algo que les va a afectar mucho, como son precisamente eso, las pensiones, ¿no? Les va a dar mucho menos. Otros dicen que estamos preparados para una evacuación de emergencias. Menudo atasco. Es que, por cierto, no os he comentado, es que tenemos un lío. Esta mañana estoy viendo las cámaras aquí y impresionante el documento. O sea, que es que tenemos entre averías y accidentes, pues cuatro puntos cruciales que están colapsados ahora mismo. Corredor del Chorierri, etcétera, todo lo que es el puente de Rontegui, la carretera de la Avanzada, la llegada de la recta de Duarte. Sí, la verdad es que es un lío. No sé qué solución tiene eso tampoco, ¿eh?
Yo el transporte público que he utilizado ha funcionado bien esta mañana.
Pero la cercanía, para ti no es cercanía.
Sí. No, difícil solución, desde luego, cuando se producen estas contingencias, porque hay lo que hay y no da para más el tema, ¿no? Pese a la evolución que ha experimentado el transporte público y las cifras esperanzadoras, todavía los horarios punta y los cuellos de botella son una ratonera.
Sí, fíjate, estoy viendo aquí todo lo que tiene que ver con el corredor del Chorierri, el nudo de Derio, etcétera, que vamos hablando de retenciones que duran más de media hora. Retenciones de más de media hora. Puente de Rontegui, estamos hablando de retenciones de 18 minutos, etcétera. También, o sea, que está colapsado. Así que prácticamente, bueno, y luego todo lo que tiene que ver alrededor de Bilbao, pues lo mismo, la zona de Miribilla, o sea, Malmasín, etcétera, todo eso también tiene graves problemas de tráfico. Mañana complicada. Hacemos un paréntesis y continuamos.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Aitaren egunerako, onzeren aitaren eguneko extra kupoia erosi diot aitari. 17 milioi. Gustatzen zaizkizu?
Bai, 17 milioi beti gustatu zaizkit. Baina noski aitari gustatu behar zaizkio. Baina nik uste dut baietz.
17 milioi opari ona izan daitezke aitarentzat. Benetan, oparitu onzeren aitaren eguneko estrakupoia. Martxoaren 19an, 17 milioi euro. Onzeren aitaren eguneko estrakupoia. Ez aitez kupoirik gabe gelditu.
Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
El Gremio Artesano de Pastelería de Vizcaya elabora chirloras de San José con almendras al natural o bañadas en chocolate. Para mimar a todos los aitas el Día del Padre, dulces chirloras artesanas en las pastelerías del Gremio de Vizcaya, las que lucen la Carolina y el distintivo aquí, Pastelería Artesana.
¿Problemas en tu tejado o fachada? En Nest Verticales somos expertos en trabajos en altura. Impermeabilizaciones, mantenimiento de tejados y más. Soluciones rápidas y seguras, sin andamios. Llámanos al 642-155-813. Nest Verticales. Soluciones en altura.
La elegancia y la calidad del calzado no están reñidas con la moda.
Ni lo clásico con lo moderno.
Encuentra en Alonso la atención al cliente de siempre.
Con el diseño actual de las mejores marcas.
Alonso, la referencia en calzado masculino de Bilbao, en Astarloa 2.
Esta Semana Santa, descubre Álava. Descubre sus parques naturales, sus playas de interior con bandera azul, sus villas medievales, sus bodegas y vinos. Lo tienes todo y lo tienes muy cerca. Entra en alavaturismo.eus y ven a viajar. Una invitación del Departamento de Empleo, Comercio y Turismo de la Diputación Foral de Álava.
Radio Popular. Herri Irratia.
Bueno, pues nada, pues vamos a acompañar entonces a estos oyentes que están también, bueno, a los de casa y a los que están ahora mismo en las carreteras y en los coches. No podemos decirles nada más que tenemos mucho lío, que pues sigue habiendo, bueno, pues esas retenciones de más de 20 minutos en lo que es sentido Rontegui, ¿no? Bilbao en Ecuri, etcétera. Que también tenemos pues retenciones en sentido Baracaldo-Sestao, Rontegui-Baracaldo, también con 16 minutos de paradas, todo lo que es la recta de Ugarte, más center, con fuertes retenciones, y lo mismo que la carretera de la Avanzada. Son los puntos más o menos con más complicaciones. Luego también retenciones en la A8, a la altura de Miribilla, en la A8 AP68, ¿no? Que todo eso es lo que ahora mismo tenemos también con problemas de tráfico. Accidentes múltiples que ha habido esta mañana, así hemos empezado el día y así vamos a continuarlo. Pero bueno, si hay un accidente que nos tiene que preocupar es un accidente global que ahora mismo hay, ¿no? Sobre todo con un Donald Trump que se ha metido en una guerra y parece que para él es un divertimento, cosa que me llama muchísimo la atención, la banalización del mal que se hace. Hay que ser inhumano para andar sacando videojuegos y bromeando con la muerte de las personas, que es lo que está haciendo, por cierto, acaba de publicar hace un par de días, publicaba un videojuego haciendo esa referencia. Y bueno, y mientras tanto nos encontramos con un Israel que está pues haciendo caja ahora mismo, ¿no? Sacando misiles de donde puede para bombardear Líbano, sigue bombardeando Gaza, sigue acosando Cisjordania. Y ahora también pues metido contra Irán y a Donald Trump, que no se le ocurre otra cosa que llamar a la OTAN, ¿no? Para que vayan a proteger el estrecho de Hormuz. Y dices, vale, pues estupendo. Y por ahora solamente le ha dicho Japón que sí, que por cierto no tiene armada. Le ha dicho Japón que no tiene armada, o sea que bien. Estupendo, ¿no? Así tenemos un panorama mundial de agárrate y no te menes.
Sí, desde luego. Da la impresión que andamos, como esa frase conocida de arraigo popular dice, pues como pollo sin cabeza, ¿no? Con un sinfín de problemas y de tragedias y de desmadres desbocados, provocados por esta situación, en la que uno de los principales artífices, pues haciendo gala de su estilo y de su perfil, parece estar absolutamente desbordado por las circunstancias, cada vez más, lógicamente la liado parda y las presiones que tiene que estar recibiendo a estas alturas, pues seguramente desbordan ya su capacidad de maniobra, esa que le permite pues tomar decisiones al minuto sin pensárselo muy seriamente, mientras que por otra parte el otro socio especial de esta aventura, pues Netanyahu y compañía, pues están aprovechando al máximo la oportunidad para intentar sacar adelante pues sus viejas estrategias, viejas ya pues porque llevan mucho tiempo empeñadas en ellas y en los últimos años muy especialmente, de consolidar su hegemonía y procurar, si fuese posible, que parece que le está costando también, pero no es que no lo intente, hacer desaparecer del mapa a todos sus enemigos relevantes, ¿no? La propia reacción en este caso incluso de Irán frente a la situación en la que se encuentra, pues también está permitiendo o está creando pues una situación complejísima en aquellos espacios en los que ya entre países y coaliciones, grupos e intereses que hasta ahora parecían afines, pues están surgiendo pues toda una serie de problemas en la medida en que ya no saben muy bien con quién contar, por qué reciben ataques de unos, por qué reciben ataques de los otros, qué pueden hacer. Lo que antes se pagaba con dólares, ahora pues ya no se sabe muy bien cómo se paga. Vamos, un auténtico disparate.
Bueno, esto es la extrema derecha, ¿no? Hace año, cuando eran las elecciones en Estados Unidos, Trump decía que con él, que él iba a negociar todo y que enseguida iban a acabar todas las guerras, ¿no? Y ahora, en cambio, las últimas declaraciones es que bombardea porque se divierte. O sea, es su discurso camaleónico de cómo va cambiando dependiendo la situación. Yo el otro día cuando veía ese vídeo es que no daba crédito, pues porque además cómo lo utilizan, ¿no? Un videojuego familiar y lo unes con ataques y matando a personas. Como digo, o sea, me quedé impactado. Y pues nada, saber ahora qué va a pasar. porque hay gente que dice que si esta guerra se va a alargar en el tiempo, si va a acabar pronto, pero el otro día leía un dato que me impactó, ¿no? En los 250 años de historia que tiene Estados Unidos, tan solo en 17 ha estado fuera sin ningún conflicto armado o sin atacar a ningún país, ¿no? O sea, más del 90% de los años ha estado atacando o en conflictos bélicos, ¿no? Que lo que venía a decir era que Estados Unidos es adicto a las guerras y al belicismo, ¿no? Y creo que esto también es importante tenerlo en cuenta.
Hombre, la mayoría de los problemas internos los ha intentado solucionar a bombazos fuera, ¿eh?
Sí.
Todos los presidentes que han pasado, de todos los signos.
Todos, por
de
eso.
De todos los signos. Lo hizo Clinton, lo hizo Obama, lo sí. hizo Bush, bueno, todos. Se lo han hecho todos así.
Por eso, pero que lo que venía a decir al principio, ¿no? Que hace un año él se presentaba como el hombre de la paz y vemos que el bueno, hombre de la paz tiene...
El otro día Unai me hizo mucha gracia porque dijo, bueno, he solucionado 8 guerras, muy bien, y estoy a punto de solucionar la novena, que la has iniciado tú, por cierto. Sí. O sea, es una cosa, es un esquizofrénico, es una cosa de locos.
Sí. Quizá lo que tenemos que lamentar que ha cambiado, aunque esto de las guerras promovidas por Estados Unidos, en muchos casos para solventar o distraer de problemas internos del propio país, igual lo que ha cambiado es, antes mencionabas, ¿no? La banalización del mal o la frivolización de la guerra, la frivolización de la muerte, que es muy muy evidente con este presidente, ¿no? Yo también me acordaba de la frase que acabas de mencionar, que lo ha dicho en algunas declaraciones, de que algunos objetivos los había bombardeado o los iba a bombardear por diversión. O sea, dicho delante de la prensa. Esto es un nivel de frivolización de la guerra, del sufrimiento humano, de negación de la humanidad de otras personas, insólito. Porque aunque, por ejemplo, algunos, yo creo que por edad nos tocó, ¿no? Nos manifestamos contra la guerra promovida por George Bush, por ejemplo, y salimos a las calles y nos parecía que aquel presidente encarnaba todo lo que no queríamos para el mundo, pues casi, lo digo entre comillas, y entiéndaseme bien, añoramos a un presidente como Bush.
No todo es susceptible de empeorar, nos han demostrado,
o sea, por lo menos había una institucionalidad básica, una previsibilidad y demás. Antes comentábamos, ¿no? Israel y Netanyahu en particular, que yo creo que es el más consciente de que Trump es un verdadero payaso, tío, que seguro que es lo que piensan de él, un payaso internacional que no da la altura de ni con mucho del cargo que tiene, está jugando sus cartas y está aprovechando la coyuntura. Es un presidente nefasto para los Estados Unidos, es un payaso, pero internacional, por lo que dice, por lo que hace, por cómo se comporta, pero es manipulable por sus intereses y le está llevando hacia donde quiere, porque esta es una guerra que es deseada totalmente por Israel y deseada por el sionismo, no tanto, o sea, no solo, mejor dicho, por la parte de Irán, sino lo que está ocurriendo con el Líbano es atroz en estos momentos, es atroz. Está bombardeando sin ningún tipo de criterio, bueno, criterio no, sin ningún tipo de distinción humanitaria, podemos decir población civil. Está muriendo gente por cientos cada noche. ¿Y qué ocurre aquí? Pues que ha comprobado muy recientemente en Gaza que es impune, que le ha salido absolutamente gratis. Entonces, eso, digo, lamentablemente ya lo preveíamos. El problema de Gaza no solamente era un problema para los gazatíes, que ya era suficientemente grave, es que Israel estaba comprobando a dónde puede llegar, y en este escenario internacional a dónde puede llegar es prácticamente ilimitado para imponer sus propios intereses. Y eso, lamentablemente, no solamente es culpa de Trump, es culpa también de la Unión Europea. Es culpa de la Unión Europea, que no está alzando una voz creíble en defensa del derecho internacional. Vale que la presidenta de la Comisión dijo lo que dijo la semana pasada, de que bueno, había un nuevo orden internacional. ¿Nuevo orden internacional? ¿Qué nuevo orden internacional? Es la barbarie. Esto no es un orden. Y luego tuvo que recular porque también el presidente del Consejo Europeo generó incomodidad, etcétera. Pero bueno, ya vemos que, cuál es la postura. Entonces yo creo que tenemos que lamentar esto. Y ojo, que no solamente Irán, que es toda la región. Y lo que está ocurriendo en el Líbano en estos momentos es la repetición de lo de Gaza. La repetición de lo de Gaza. Está muriendo muchísima gente absolutamente inocente, civil, que no tiene nada que ver con el tema, pero bueno, pues mirando para otro lado de la comunidad internacional.
Pues sí, es lo que ahora mismo tenemos, ¿no? Y un panorama, la verdad es que es atroz lo que ahora mismo hay, ¿no? Estaba observando aquí algunos de los movimientos, claro, y dices, es que no van a parar, no van a parar, no tienen intención de parar en absoluto. Y dices, bueno, ¿y hasta dónde nos va a llevar esto? Por cierto, que le están diciendo la mayoría de los países, le están diciendo a Donald Trump que, oye, que aquello queda fuera de los márgenes de la OTAN y que no tiene nada que ver la OTAN con el estrecho de Hormuz. Claro, porque, y eso, él dice, pues lo va a pasar mal. Ya veremos a ver, igual tiene consecuencias en la OTAN precisamente y cambia el paradigma.
Bueno, él ya mostró recientemente también su orgullo de ser presidente del principal productor de petróleo del mundo, reconociendo sin ambages que se están forrando pues con todo este tema, con lo cual pues si el estrecho de Hormuz se cierra, se bloquea y el tráfico impide y luego todos los movimientos en torno a este tipo de cuestiones en el ámbito económico pues provocan una hecatombe económica en otros en todos los confines del mundo, menos en el suyo, lógicamente, que él cree que está a salvo de todo, pues ni tan mal, ¿no? Algo absurdo, delirante, y bueno, pues que vuelve a poner sobre la mesa el protagonismo que determinados elementos, una vez más en la historia, como ha sucedido en otros casos, ¿no? Pero determinados elementos con un perfil personal muy, muy comprometido, calificable además, porque Trump es lo que es, pero tiene de socio a un viejo soldado, oficial de comandos, experto en operaciones especiales, que no ha negado tampoco nunca que él mantiene vigentes los principios que en su día le llevaron a la lucha también, ¿no? Y que, pues, más o menos, de forma más o menos formalmente correcta y vestido de corbata, pues está dispuesto a llevarse por delante, estoy hablando de Netanyahu, a todo lo que se le ponga, ¿no? Y aprovechando el contexto, como se apuntaba ahora, pues desde luego no van a desperdiciar la oportunidad y además pues lo hacen a bombazos, lo hacen ocupando Cisjordania con absoluta impunidad, ni siquiera preocupándose de ningún tipo de responsabilidad de las actuaciones que llevan a cabo, ni de respuesta ante los organismos internacionales y demás, ¿no? Lo del famoso nuevo orden internacional de la presidenta de la Unión Europea y demás, que efectivamente pues fue un fiasco, una metedura de pata, pero desde luego asistimos a un cuestionamiento muy serio de las bases, de las únicas bases mínimamente sólidas de las que la humanidad se ha dotado a lo largo de la historia, pues para intentar que esto no sea un descalabro total desde el principio.
Sí. La única esperanza son las elecciones de medio mandato. Que hay quien dice que incluso está intentando que no se celebren Donald Trump, o sea, cosa también que no nos lo creeríamos este titular.
Bueno, te voy a decir una cosa. Si de repente hubiera un atentado en Estados Unidos, él podría invocar una ley, con lo cual se suspendería en todas las... Eso es la ley patriota que te va a apoyar eso, ¿eh? Y podría suspenderlas.
Sí, sí, que puede maniobrar también en ese sentido y vamos...
No
sí.
Quiero ser mal pensado, pero sí. Te digo que...
Sí, es verdad que dentro del Partido Republicano y las diferentes encuestas que hay en Estados Unidos hay un alto grado de la ciudadanía que está completamente en contra de todos estos ataques de Donald Trump, incluso sus propios votantes, ¿no? Y aquí pues la clave es cómo pararle los pies, porque como bien se ha dicho, Europa está mirando hacia otro lado. Lo vimos con Gaza, mientras Israel destruía todo por su paso, y los últimos comentarios de Ursula von der Leyen, que venía a alinearse con Donald Trump y con Netanyahu, cómo se le para los pies a Donald Trump, ¿no? Y es verdad que como europeo pues siento la vergüenza de que Europa mire hacia otro lado y que no haga nada.
Beñat, cuéntanos, ¿qué dicen los oyentes?
Eso es, estoy retornado. Bueno, pues aquí nos dicen, por ejemplo, ¿No será que la industria de la guerra da mucho dinero? Tener que armarse todas las naciones y tener un ejército es muy caro y alguien gana muchísimo y se llenan los bolsillos. También otro que dice que el genocidio de Gaza fue el laboratorio para ver dónde podían llegar y comprobaron que tenían vía libre. El que un individuo, dice otro como Trump, con 80 años ocupe un puestito sin mucha importancia para que tome estas decisiones, nos hace pensar que aquí con 55 años muchas empresas te sustituyen porque consideran que estás acabado. También dicen, la OTAN no está, ¿de dónde salen los aviones y barcos? A Estados Unidos le está saliendo bien, ya lo dijo Cameron, ahora sabemos hacerlo. Von der Leyen siempre ha sido así. Y es más, piensa esto, por cierto, en la democrática Europa, ¿cuándo ha sido votada esta mujer? Y también dicen, no sería el primer ataque de falsa bandera que se produce en Estados Unidos, son especialistas, dice otro oyente.
Pues hacemos un paréntesis y continuamos.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa y en el Seminario de Derio.
En Óptica Lázaro, por la compra de tus gafas graduadas, monofocales o progresivas, además de la garantía de adaptación de tus lentes, llévate un segundo par de lentes de regalo para el sol o para lo que necesites. Y además, entra en el sorteo del bono regalo mensual de 200 euros para una próxima compra. Óptica Lázaro, en Madrid 8, Basauri.
Este zumo está muy rico, ¿no?
Porque no sabe como el resto.
¿De qué me suena?
Frutas Torres. Sabes que saben. Y ahora con Torres puedes ganar un viaje mágico a Disneyland París.
Anchoas Rollo de Bermeo, elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva, exquisita en cuanto a buquete, aroma y sal. Pide anchoas rollo y boquerón rollo en vinagre en la web anchoasdebermeo.com y también en tiendas gourmet del Gran Bilbao. De lo bueno lo mejor, anchoas Rollo de Bermeo.
¿Cansado de pagar de más en el servicio oficial? En B&M Motor, taller especializado en BMW Mini en Bilbao, Vizcaya, cuidamos tu coche con experiencia y profesionalidad. Calidad oficial. Ven a Santa Ana, Calea 18, Echevarri. B&M Motor, tu alternativa de confianza.
Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Bilbao Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos, sea cual sea tu situación. Avendaño Bilbao Abogados, en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 944-494688 y en avendanobilbao.com.
Gure herriaren motor nagusia ez da artifiziala. Euskadiren benetako motorra familiak dira. Eta aldaketen aurrean, ezin dugu atzera begiratu. Euskadiko familien bosgarren planak 861 milioi euroko inbertsioa dakar. Guraso bakarreko familien aitortza, lagurterako seme alaben azkuntzarako laguntzen edapena, kontziliazio laguntzetan 110%ko azkundea eta askoz gehiago. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
Radio Popular.
Bueno, pues vamos a ver cómo avanza la mañana. Por cierto, se van solucionando ya algunos de los conflictos de tráfico que teníamos, pero solucionar no significa que de repente desaparezcan las retenciones, sino que se van minimizando. Es que claro, hemos tenido un accidente con nueve heridos esta mañana, accidente múltiple, y eso al final en Erandio ha causado un estropicio generalizado, ¿no? Pero bueno, es lo que ahora mismo hay. Pues yo me estaba preguntando, ¿no? Que no entiendo, por ejemplo, cómo un votante puede con... O sea, ¿a poco que piense cómo puede darle su voto, su confianza a personajes como esto, ¿no? Bueno, o en Argentina. Yo comprendo que en Argentina han votado lo menos malo. Votaron lo menos malo, pero que, por cierto, ahora Milei tiene un problema bastante grave. No sé si sabéis, pero en las últimas horas ha aparecido un contrato en el teléfono móvil del pavo aquel que sacó las criptolibras, en el que Milei había recibido ya 1,5 millones y podía recibir hasta 5 millones. O sea, que alguien que viene a limpiar el país, que va a eliminar con la motosierra, no sé qué, a las primeras de cambio, aparte de machacar la reforma laboral y no sé qué, pues de repente se puede ver envuelto, está envuelto en un tema de corrupción gravísimo, además, ¿no?
Sí, hombre, en un primer momento, aunque este tema había quedado ahí un tanto solapado, él mismo ya hizo declaraciones que resultaban sorprendentes, porque sin reconocer su vinculación directa, pues reconocía su derecho pues a ver recompensadas sus aportaciones de todo tipo y tal, y se quedó también, ¿no? Y bueno, es una más de toda su cadena de despropósitos que miembros de su gobierno, incluso personas muy directamente vinculadas a él, como su célebre hermana y demás, pues también han aparecido involucradas en situaciones que parece que en la política institucional argentina pues son casi el pan nuestro de cada día, ¿no? Comisiones de por aquí, por allá, sobrecostos, abusos de posición, de poder de todo tipo y tal, ¿no? Con lo cual, pues toda la pamema que Milei tiene montada, pues desde luego es muy poco consistente, por mucho que él se empeñe, él y los suyos y quienes le apoyan, se empeñen en demostrarnos o en querer demostrarnos pues que es el adalid de no sé qué reformas económicas espectaculares, así cualquiera reforma lo que le sale a uno del bigote para no llegar a ninguna parte. La situación económica de Argentina, por mucho que su gobierno en cifras macro las presenta como exitosas y demás, no hay más que echarle una mirada a la realidad social del país y el hecatombe pues es magnífica, ¿no?
Sí, bueno, lo que has mencionado de la corrupción, yo creo que, a ver, no sé si es sociológicamente está totalmente probado y es de consenso, pero mi impresión es que la corrupción y este tipo de negocios y el nepotismo y todo esto penaliza mucho a la izquierda y penaliza poco a la derecha, incluso a la ultraderecha, prácticamente yo diría que nada, ¿no? Porque, bueno, el ejemplo de Vox en España, con todos los trapos sucios que han salido, que está diciendo la propia gente que ha formado parte de la dirección de Vox, etcétera, todos los temas económicos, de la financiación, de los tejemanejes, en fin, bueno, pues parece que no le pasa ninguna factura, porque como hemos dicho al inicio de la tertulia, pues es una fuerza política en alza que está creciendo muchísimo, ¿no? En ese sentido, bueno, quizá estamos juzgando con unos ojos que no son los que tiene el electorado de estas fuerzas políticas. Incluso diría lo de en el Partido Popular también, ¿eh? Por ejemplo, este escándalo con las viviendas de protección oficial de Alicante, es que de la que van saliendo de diferentes episodios y demás, es que uno dice, bueno, eso hundiría a cualquier fuerza política. Pues no se ve con cierta normalidad, ¿no? O sea, un caso de corrupción
es un problema,
familiar tan evidente.
Pero eso es un problema de la ciudadanía.
Sí,
es un problema de los votantes, ¿eh?
Y precisamente hablando...
Yo la calidad moral de los de arriba, también hay que mirarla con la calidad moral de los que votan, ¿eh?
Sí.
Lo siento mucho, yo ya creo que hay que quitarse los complejos a la hora de decir a la gente responsable de lo que pone.
Sí, y
nada más.
Si yo pongo
un pederasta y un pedófilo, pues ya sabes lo que pasa.
Y hablando de la ciudadanía, yo sí creo que bueno, ahí confluyen bastantes factores, ¿no? Yo intento también hacer ese ejercicio de por qué la gente vota lo que vota y en algunos casos pues acaba votando estas opciones políticas, ¿no? Pero yo creo que la racionalidad del ejercicio del voto, que es el voto que emitimos, es consecuencia de un análisis racional del modelo de sociedad que tú quieres, el perfil de las candidaturas, etcétera. Pienso que igual algunos lo damos por hecho, pero no está tan extendido como pensábamos. Y luego hay, dentro de ese ejercicio no racional del voto, hay mucha gente que vota a la contra. Y al votar a la contra, pues tiene que ver con cómo están el resto de las fuerzas políticas. Y también pienso que hay que reflexionar mucho sobre cómo está la izquierda, ¿eh? Porque el Vox, si no me equivoco, es la primera fuerza en la juventud. Que es voto tendente naturalmente a votar en base unos valores esperanzadores, la construcción de una sociedad como la que quieres, etcétera, quizá menos vinculada al interés de corto plazo, sino más idealista, por así decirlo. Digo, no sé si lo estoy, vamos, estoy, no sé si es acertado eso, pero bueno, determinados criterios que uno entiende más vinculados a la juventud y a su potencial transformador de la sociedad, ahora mismo están eliminados, están entregados en buena parte hacia la derecha, la ultraderecha. Entonces esto merece una reflexión seria, y también, bueno, pues todo lo que tiene que ver con la comunicación, las redes sociales, etcétera. Hay muchos factores que confluyen, la desinformación que circula, los mensajes en rápidos, fáciles, maniqueos, falsos, en muchos casos tienen un calado muy grande, y otro tipo de mensajes más complejos no tienen ningún calado, etcétera, ¿no? Bueno, pues hay muchos factores, pero sí.
Sí, bueno, uno de los factores, y sobre todo con la juventud, esa simplificación del mensaje, y una cosa que hace la extrema derecha es señalar y poner uno contra el otro, ¿no? Es decir, si tú no tienes trabajo es porque el inmigrante te lo está quitando. Si los precios son tan altos es porque el gobierno te está friendo a impuestos, y que tengas unos salarios tan bajos es por culpa de que hay que pagar las pensiones a los mayores, ¿no? Y así es como lo hacen, y así es como está convenciendo y está ganando el relato entre toda la gente joven. Y luego tú, cuando buceas un poco por redes sociales, medios de comunicación, ves cómo una y otra vez están trasladando este mensaje, no solo desde el partido político, sino en todo el ecosistema de alrededor de la extrema derecha.
Sí, muchas veces llama la atención, ¿no? Mira, es que ahí hay un oyente que pregunta, o sea, que limpiar el monte no evita incendios forestales, ¿también sabéis de eso? Digo, no, yo de montes sé poco, yo sé algo más de leyes, ¿no? Y en este caso sé que la Agenda 2030 no tiene nada que ver, primero porque no es una ley, y simplemente sugiere o da iniciativas, que aquí las responsabilidades están, en la mayoría de los montes en España son privados, es decir, que la responsabilidad es del dueño del monte, el que tiene que limpiarlo y desbrozarlo, y si no es de ellos, es de ayuntamientos o comunidades, con lo cual tendrían la obligación de limpiar esos montes, yo no digo otra cosa.
Pero bueno,
pasa que aquí es que hemos hecho referencia a una cosa que decías, que le echan la culpa a la Agenda 2030.
Sí, sí.
Y dice,
sí.
¿Cómo que la Agenda 2030? Oiga, que la Agenda 2030 no tiene nada que ver, y el ecologismo tampoco tiene que ver con eso.
Sí, sí, sí. No, yo lo ponía como un ejemplo de que algo que pudiera hacer llevar y concluir que determinadas opciones políticas no solamente no van a favor de tus intereses, en este caso los intereses del campo, sino en contra de ellos directamente, en el corto, en el medio y en el largo plazo, pues no entra en la ecuación. Y cuando hay fuerzas negacionistas del cambio climático, a ver, esto ya es científico. Esto ya no debiera ser objeto de discusión.
Pues mira,
hay un cambio climático y un calentamiento de la península ibérica, además de unido de fenómenos climáticos extremos, que está afectando al campo de manera directa y lo va a hacer mucho más en los próximos años. Entonces, bueno, pues...
Segundos,
sí, pues en relación a lo que apuntaba Unai, que apuntabas a la Agenda 2030, yo creo que es un claro ejemplo de cómo se instrumentaliza algo que mayormente no se conoce, porque ni siquiera la mayoría de la gente que lo critica se ha tomado la molestia de leerlo, en aras de intereses espurios y basado en fundamentos absolutamente absurdos. Simplemente se ha convertido en el juguete de moda, sobre todo para la ultraderecha y para otros que presumen de no estar ahí también, sin entender lo más mínimo lo que tú dices, pues que no se trata de una ley, que solo se trata de una declaración de intenciones, de consensos mínimos en torno a los cuales cabe... pero es más fácil posicionarse radicalmente que ponerse a leer y a pensar, que es uno de los grandes problemas y retos que el presente nos plantea.
Pues ahora ya acabas de liar ya, porque para el pensamiento crítico ya hablaremos. Venga, Miquel Uriguen, Unai Burguete, Igor Irigoyen, que tengáis buen día.